Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Estando en el lapso temporal de lo que duró la Guerra de Malvinas, hace 41 años, vamos a estar conversando con un excombatiente, Carlos Giordano, que fue el primer colimba en pisar las islas en aquel contexto. Vamos a conversar con él, cómo era su vida, todo lo que le sucedió en Malvinas y sobre todo una mirada muy general a posterior de lo que fue esa guerra, cuáles eran las variables en juego y esos militares argentinos que eran para los colimbas un enemigo más visible que el ejército británico. Así que sin más vueltas vamos con esta linda charla con Carlos Giordano. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Carlos.
Hola, Conrado. Muchísimas gracias por este convite.
Sí, la verdad, a mí me resulta muy, muy estimulante esta sucesión de entrevistas y charlas, de ir encontrando los paralelismos, las diferencias, las historias de vida, ¿no? Aparte, Malvinas en particular, siendo yo clase 62, es algo que lo vivimos en tiempo real sin haber estado, pero es algo que desde entonces tiene otra carga emocional, ¿no? Así que bueno, empecemos por eso. ¿Quién era Carlos Giordano antes de Malvinas?
Bueno, primero, cuando sucedió Malvinas yo tenía 19 años, estaba haciendo la colimba del servicio militar obligatorio, que ahora hay que contar cada vez más de qué se trataba eso, por suerte hay que contarlo como un hecho del pasado. Soy de un pueblo del sur de Córdoba, de la Ulalle. Allí hice toda, bueno, nací allí, está mi familia, todavía vive mi madre por allá, hermana. Hice toda mi primaria y mi secundaria en la Boulaye, en ese pueblo del sur de Córdoba, hoy zona sojera, pero un pueblo, no digo rural, con alguna pretensión, pero muy, yo te diría una cultura muy campesina, muy, muy ligada a las labores. Y poca información histórica, por decirlo de alguna manera. Mi secundaria yo la hice en la dictadura, es decir, entré en primer año en el 76 y la terminé en el 80. En ese pueblo, en el medio del terrorismo de Estado, por lo tanto, la información que tenía conocí algunos episodios de la primera junta de gobierno allá por 1810. A partir de ahí no tenía ninguna conciencia histórica ni conocimiento, y la verdad que tampoco el clima daba para hacer preguntas, ni en la familia ni en el entorno, pero yo no tenía conciencia sobre eso. Escapándome de ese destino previsto, haciendo labor en el campo, me fui a estudiar a Córdoba, licenciatura en matemática para hacer la carrera de astronomía luego. Bueno, me fue muy mal, me hicieron pomada en los respectivos exámenes y así llegué al 3 de agosto del 81, cuando se produce mi incorporación al servicio militar obligatorio. Me tocó Infantería de Marina.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
De alguna manera podría decir que llegué, digamos que la colimba me salvó de un fracaso universitario total. Me trajo otras cosas. Pero bueno, ese era yo. Y quiero decir que también era yo casi cuando volví de Malvinas, porque a mí me tocó por alguna circunstancia absolutamente azarosa y fortuita ser el primer colimba que bajó en Malvinas. Colimba, ¿no? O sea, ya había oficiales y suboficiales ya habían bajado, pero el 2 de abril a la noche, un grupo que se dio en llamar de Asuntos Civiles, y era que a pesar de que las islas cambiaran de gobierno, de manos del gobierno, los servicios esenciales para la población tenían que seguir funcionando. Entonces se conformó un grupo de Asuntos Civiles, donde nosotros éramos colimbas, es decir, no es que éramos los traductores, pero sí sabíamos hablar un poco, chapucear un poco inglés. Pero eran los que corríamos, limpiábamos y barríamos en el grupo. De todas maneras, bueno, cuando llegamos a zona el 1 de abril del 82, la organización, éramos tres colimbas en ese grupo, la organización contemplaba que yo fuera en el tercer grupo, pero Pajuerano como era, mis dos compañeros eran porteños. Es decir, mucho. En el pueblo se decía que estaban avivados. Y uno se descompuso y el otro desapareció al momento que había que subir al helicóptero. Así que bueno, sin más prolegómenos me subieron al primero, y por esa circunstancia fortuita fui el primer colimba.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ese era yo cuando digamos, en la previa, ¿no? Hijo de un mecánico de camiones, de una ama de casa, con familiares, universitarios, profesionales, pero con, digamos, tratando de pasar la colimba lo más rápido posible para estudiar. Yo ya estaba de novio con quien sigue siendo mi compañera ahora, la madre de mis hijos, la abuela de mis nietos, los son míos, ella un poquito también. Pero ya estaba de novio, entonces bueno, seguir esa vida, con la colimba como una interrupción, como le pasó a tantas generaciones de argentinos. Bueno, lo que pasó fue Malvinas, ¿no? Claro, la única explicación es que Malvinas estuvo adentro de la dictadura, es decir, estuvo adentro de las políticas de terrorismo de Estado, de desmantelamiento del aparato productivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Malvinas, en la vida de cada uno de nosotros fue muy significativa, así como de la Argentina, obviamente. Y yo creo que hasta del mundo. Malvinas fue un parteaguas en muchísimas cosas. Pero yo no tenía ninguna conciencia.
Seguimos conversando con Carlos Giordano, excombatiente de Malvinas.
Historias fragmentadas.
Bueno, por supuesto, nosotros no fuimos a una guerra. No nos dijeron que íbamos a una guerra. Lo poco que nos dijeron era que íbamos a subir el pabellón argentino, a hacer una demostración simbólica y nos íbamos a volver. Eso fue el relato de por entonces. Después, el diablo metió la cola, como
Pasaron cosas.
pasaron cosas y no fue magia. Y bueno, allí nos quedamos. Pero también la experiencia en Malvinas, en las islas, fue una experiencia muy rápida, por supuesto, muy improvisada. Pero con una sucesión, fueron 74 días, fue muy intensa, con poco tiempo para reflexionar, obviamente. Uno en la colimba lo que trataba de hacer era pasar, ni como, no sé si se puede decir en la radio, ni como el
Sí, pues.
boludo, ni como el vivo.
Claro.
Es
A
como.
ver, hagamos un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de algo que para todos nosotros, no estoy hablando de la guerra, sino me refiero a la colimba, que para todos nosotros era muy familiar, porque todos nuestros predecesores, padres, tíos, abuelos, o habían hecho la colimba o se habían salvado de la colimba, y había una cantidad de anécdotas en todas las familias e indicaciones, que una me acuerdo era esa, no pasar, no ser ni el más vivo ni el más boludo, había que tratar de navegar ahí en el ancho camino del medio.
Exactamente, sí, bueno, y eso también, por supuesto, eso se continuó en Malvinas, y claro que ahí ya ahí no decidías mucho por vos, había muchas circunstancias que
determinaban,
que claro. Pero también así, fue muy intenso, y con muy poca reflexión, era la sobrevivencia, era el que pasara rápido.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Algo en el fondo resonaba de bueno, las Malvinas son argentinas, ¿no? Eso fue un relato que siempre estuvo presente en la escolaridad, en la primaria, en la secundaria.
Sí, sí.
Yo dibujaba esas dos milanesas más o menos acostadas en el cuaderno y ponía las Malvinas son argentinas. Y ahí, en esos días de abril, al principio, bueno, eso empezaba a resonar, había como una especie de eso, resonancia que te venía del fondo de la historia, y que, insisto, sin ninguna conciencia personal, sin embargo, resonaba histórico. Resonaba que algo pasaba ahí, que algo se estaba dirimiendo, y que no tenía que ver con las Fuerzas Armadas o con el poder, no tenía que ver necesariamente con eso. Eso era como una gran, eso era la pantalla, esa era la gran escenografía, el contexto, pero había algo más, ¿no? Bueno, que las Malvinas son argentinas, en definitiva, y eso es un significante recontralleno, como para que no apareciera en la conciencia de cada uno. Pero yo te diría que lo cierto es que, con todas las anécdotas, para mí la guerra fue un flash, fue un relampagueo, un vivir día a día. Yo no estuve hasta el final de la guerra, no estuve en el combate final, en la avanzada sobre Puerto Argentino, no estuve en el London, por ejemplo, que fue... Yo ahora vivo en La Plata, hace muchísimos años, desde el 82 vivo en La Plata. Acá estaba el Regimiento 7, estuvieron los compañeros que protagonizaron la batalla del Monte London, y bueno, y eso fue la guerra, ¿no? Eso fue verle la cara al imperialismo, al ejército imperial, cara a cara y pelearla.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
De todas maneras son matices. Matices a favor de ellos, ¿eh? No, pero no es que la guerra no te perfora por todos lados. Pero bueno, fue eso la guerra para mí. Por esta relación que tuve que tener con la población civil, con los equipos de comunicaciones, anduve por todas las islas, o por lo menos las dos grandes, ¿no? Malvinas son 111 islas, pero las dos grandes, anduve decomisando equipos de comunicación, rastreando dónde estaban, porque, bueno, los puestos de las estancias, medio pretencioso decirlo, esos puestos que había algunos equipos de comunicaciones, y se suponía que sí venían, podían ser usados por los ingleses. Pero bueno, se los dejaron porque eran argentinos y todo lo demás. Después fue trágico ese dejarle los equipos, porque con eso, entre otras cosas, por eso también perdimos, ¿no? Pero bueno, era eso, fue muy intenso y muy, muy abrumador. Yo siempre tenía la voluntad de escribir, entonces escribí muchas cartas, algunas borroné algunas poesías, algunas cosas. Eso, bueno, me ocupaba también mucho de los tiempos muertos, porque la verdad es que de los 74 días estuvo el combate primero, la recuperación, el 2 de abril. Después hubo una larga pausa hasta el 1 de mayo, que es cuando empieza el bombardeo de las fragatas, y el 2 de mayo el hundimiento de Belgrano, y ahí ya, y el desembarco en San Carlos, y la avanzada del 14 de junio.
Seguimos conversando con Carlos Giordano, excombatiente de Malvinas.
Historias fragmentadas.
Bueno, en esos tiempos muertos era... El otro día me preguntaban cuál era mi preocupación. Mi preocupación era, yo tenía dos pares de medias, unos soquetes de nylon blancos. Era tener uno seco, uno seco. Porque había visto una peli que si se te mojaban los pies, te cortaban los dedos. Y yo, no, quería jugar al fútbol, quería caminar bien, qué sé yo. Quería ir a la pileta y que no me vieran los dedos cortados, no sé, no sé. Entonces mi preocupación era tener un par de medias seco todo el tiempo. Lo cual eran esas pequeñas proezas que todos tuvimos que hacer para sobrevivir, para seguir viviendo en tamaño dislate, en tamaño enajenación. Porque no era una enajenación militar, es una guerra. Combatís, hay tiros, eso, bueno, es como el escenario. El problema era el contexto y el sustrato de cómo fue la guerra de Malvinas. Nuestros jefes, en muchísimos casos, estuvieron más presentes como enemigos que el enemigo histórico, que el enemigo bélico. El Reino Unido, la Gran Bretaña, la OTAN, Estados Unidos, pero nuestros jefes estaban ahí. Y siguieron con las mismas prácticas de los cuarteles. Ellos no dejaron de hacer lo que le hicieron a todas las generaciones de colimbas de la historia. Como bien vos decías, en las mesas familiares se contaban como anécdotas, y se contaban como anécdotas risueñas entre machos, ¿no? Al final de un almuerzo, y dicen, ¡oh, el cabo tal! ¡Qué bravo que era! Claro, esas bravuras eran, bueno, hoy lo sabemos con certeza, eran torturas, eran impunidades, eran vejaciones, eran tratos delictuales, de lesa humanidad en muchísimos casos. Bueno, y siguieron haciendo eso, no fue distinto, porque eso era una matriz cultural, una matriz trabajada, años de impunidad, años de violencia, años de... El otro era no era la patria, el otro era alguien a su servicio. Trataban de animalearte, ¿no? Como si la condición animal fuera deterioro, pero... Trataban de eso.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
Lo cierto es que cuando, con lo poco que yo entendía, lo poco que yo entendía, lo que advertía que iba mal, pero no entendía, no lo podía explicar, lo que quería era que terminara. Que no le pasara nada al Pucho, que no le pasara nada al gordito Giordanino, que no le pasara a mí tampoco. Pero no me hacía preguntas, la verdad. Y digamos, cuando me vuelven al continente, nosotros volvemos en los últimos días de mayo, primeros días de junio, y nos llevan a Tierra del Fuego, a Río Grande, al campamento de YPF, a custodiar el aeropuerto. Era donde salían los superetendard famosos, se llamaban los Exos. Y bueno, ahí teníamos un poco más de información, pero era información coyuntural. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la guerra? La poca que se transmitía en ese contexto comunicacional, en esas tecnologías, lo que se podía saber. Bueno, y el final sobrevino muy rápido, también, muy rápido. Muy explosivo, digamos. No porque íbamos ganando, no, no. Ya nosotros sabíamos que no íbamos ganando, por más que Gente lo dijera, ¿no? La revista Gente. Pero sobrevino muy rápido. Es como que de repente la verdad salió a la luz, digamos. No, no, no había combatientes por la patria, no había militares convencidos de una posición soberana. No estábamos preparados nosotros y mucho menos ellos. Si los colimbas no estábamos preparados, mucho menos los suboficiales y los oficiales estaban preparados para una guerra patriótica, o para una defensa, o para recuperar la Malvina, aunque sea. La verdad es que no, estaban preparados para otras cosas, lo demostraron. Hicieron todos los desaguisados que conocemos, todos los crímenes que conocemos. No, no le quiero quitar ningún dramatismo, pero hicieron todo con precisión, en algunos casos con brutalidad, pero lograron sus objetivos. Entregaron el país, lo fundieron, mataron a una generación, la desaparecieron. Pero en la guerra fueron cobardes, traidores, y siguen impunes. Por Malvinas, ¿no? Sobre Malvinas no hay juicio, no hay juicio crítico del Estado, al contrario. Cuando en aquella circunstancia tremenda de Semana Santa, donde Raúl Alfonsín, me saco el sombrero, pero dice algunos de ellos héroes de Malvinas, bueno, es una punta del Estado diciendo que hubo algo que hicieron los militares que estuvo bien, al menos algunos. Y eso hacia adelante, sí, obviamente con Carlos Menem, obviamente con otros gobiernos, hasta Néstor, y aún con Néstor, con Cristina, el juicio crítico sobre lo que pasó en Malvinas no está presente. Está presente las acciones individuales. Hay otros espacios para poder contar historias, por ejemplo, contar nuestras historias. Esto extraordinario que haces vos, que hace la Secretaría. Siempre contamos que cuando Cristina desclasifica el informe Rattenbach y se hace cargo en nombre del Estado por desclasificarlo, nosotros en el Centro de Combatientes de La Plata lo habíamos publicado cometiendo un delito muchos años antes. Es decir, lo habíamos publicado violando el secreto militar. Nos podrían haber enjuiciado. Bueno, no lo hicieron. Hubiese sido interesante. No que no me tiran preso por eso, pero hubiese sido interesante que nos enjuiciaran por afanarnos la copia que publicamos. Pero bueno, pero el Estado como tal no ha analizado el tema de Malvinas, y hay un contrarrelato muy elaborado, muy sistemático, a lo largo de 41 años, en donde Malvinas aparece como gesta. Entonces, hay algunos que la gestaron, hay otros que la gestionaron y hay otros que la usufructúan, a esa memoria falsa.
Seguimos conversando con Carlos Giordano, excombatiente de Malvinas.
Historias fragmentadas.
Hasta la última consigna, ese Malvinas nos une. Oh, sí, nos une en superficie, pero hasta tanto no digamos qué pasó. Sobre todo el proceso del terrorismo de Estado anterior a Malvinas, bueno, las Fuerzas Armadas hasta hicieron autocrítica, Balsa, aquel recordado programa con Neustadt. hizo aquel famoso, aquella famosa autocrítica de las órdenes incumplibles, etc. Ese mismo Balsa que hace 15 días publicó una nota diciendo que sobre Malvinas no. Sobre Malvinas no hay crítica. A él no le consta todo lo que decimos los colimbas. No lo que lo decimos los ex-colimbas, ¿no? No lo que decimos ahora estos gordos, viejos, pelados que somos, sino los pibes que volvieron en Campo de Mayo, el 15 de junio, el 20 de junio, dijeron, mirá, y sin embargo a mí Taranto me torturó. No, no dijeron tortura. Me estaqueó entre tanques de combustible mientras atacaban los aviones. 3 días estuve ahí. Me mojaban los pies, con agua, en Malvinas. Los invito a que vayan un ratito y se les mojen los pies. Bueno, entonces, sobre Malvinas todavía hay tanto por hablar. No, no, no. Obviamente no como venganza, sino como reparación histórica de la verdad. Y no solamente para que no hacer lo mismo, en el futuro. No. Para darle su carácter a la verdad y ver si en base a eso podemos hacer algo y alguna vez quizás reponga a las Malvinas a nuestro territorio, a nuestro pecunio, a nuestro producido, y también repare, bueno, la vida de los caídos, ¿no? Que no es moco de pavo. Que cada uno de nosotros está marcado por eso. Y aún los que no sienten la marca, la tienen. Hay ahí algo que, al menos a mí me gusta decir, y es, parto de la pregunta, es ¿cómo fue que fue posible Malvinas? ¿Cómo fue que tuvimos un gobierno en un país que tuvo que pudo tomar la decisión de iniciar una guerra con el Reino Unido y la Gran Bretaña, Estados Unidos y toda la OTAN? Y alguien nos dijo, che, paren, no, bueno, paren que nos van a hacer pelota. Primero, nos van a hacer pelota. Segundo, nos van a matar. Van a matar a nuestros hijos. Yo no le hago responsabilidad a mis viejos, pero digo, ¿cómo fue que fue posible? Porque la guerra fue posible. Digamos, no es que fue Galtieri un día borracho decidió. No, una sociedad que prohijó la dictadura, que generó la desaparición de toda una generación crítica, y que se sintieron victoriosos aún en la peor de las derrotas, como fue efectivamente ese largo periodo que fue del 2 de abril del 82 al 10 de diciembre del 83, año y medio después de la guerra. Ese largo periodo fue una tremenda derrota, un tremendo tiempo de derrota. De derrota o de mostrar la derrota de lo que había sido. Mostrar la vergüenza, la ignominia, la mentira. El rey estaba desnudo, muchachos, y que aparte era asesino. Bueno, nada, me fui un poco, pero espero que los oyentes sean condescendientes y como pasa con la radio a la noche, sean eso, sean indulgentes.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu testimonio.
Gracias a vos por esto, ¿eh?
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.